Consejos,
discusiones,
tendencias
y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
Esto es Let's Swift. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Swift Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Pete? Estamos muy bien, contentos, porque ya tiene rato que no hablamos, ¿verdad?
¿Qué ha sido de tu vida, men? ¿Dónde has estado?
Pues, híjole, desarrollando para la competencia. Quiero decir, desarrollando Android, ¿tú crees?
Válgame. ¿Todavía sigues? ¿Hace cuánto que ya no desarrollas iOS? ¿O si le mueves un poquito todavía?
Sí, un poco, pero con Swift nada más. Swift UI todavía no. Entonces lleva como un año quedando en ello.
Órale. ¿Te sientes cómodo? ¿Sientes que ha valido la pena el cambio?
Un poquito, sí. Ya sabes, esto de andar cambiando de ecosistema pues ayuda a los desarrolladores a expandir sus habilidades. Entonces sí, me ha servido. Pero sí, extraño, obviamente.
Qué chido. Yo también te puedo hacer lo mismo. He estado usando Objective-C++.
¡Oh, Dios mío!
Y si creían que algo era peor que Objective-C, bueno, pues bueno, entrenle a Objective-C++ a ver si tienen ganas.
No, ni más sentido pensando.
Sí. He aprendido bastante, también porque, digo, antes de empezar y todo, uno de mis sueños así guajiros, ojo, no tan guajiro, quizás después, ya luego se cumple, es meterle mano a Swift, al lenguaje, o sea, hacer una propuesta y meterla. Uh-huh. Bueno, se escuchó raro, perdón. El punto es que mucho del compilador utiliza C++, güey. Entonces tú ves el código y no sabes C++, güey, parece una marcianada, güey. Pero fíjate que he visto ya bastantes cosas, ¿no? A madrazos y en la chamba y wow, digo, ok, como que ya empezó, no empieza a ser tan marciano ya esa parte del código. Y es bueno, pues tú empiezas a explorar tus opciones y enriqueces tu acervo lingüístico tecnológico, no sé cómo explicarlo.
Que lo digas, sí, es un buen ejercicio para nosotros, ¿verdad?
Sí, así es, man. Oye, pues pues bueno, pues el día de hoy tenemos a un nuevo invitado. Uh-huh. Y pues más que invitado, un gran colega y amigo que es Iván Esparza. Para los que no lo conocen, Iván Esparza es actualmente software engineer en Twitter. Él está viviendo en Estados Unidos, en California. Y bueno, tiene un background muy interesante. Digo, porque yo lo conozco, porque pues, tenemos años de ser amigos. Y pues él, a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, pues viene de un background diferente, ¿no? Que es la mecatrónica y eso. Pero bueno, él nos hablará más adelante de eso. Y pues me da mucho gusto que estés aquí, Iván, con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí. Ángel, bienvenido a programar en Android, te va a gustar. No, pues estoy muy bien, aquí en sábado madrugando. No, no es cierto, no es tan temprano, pero sí, contento aquí de platicar con ustedes y poder compartir mi experiencia.
No, bienvenido. Claro que sí. Y pues... sí, estas desmañanadas, ya sabes, el Pit que se levanta a las 5 de la mañana.
Sí.
Tú no te puedes quejar, amigo. Tú para ti van a ser casi mediodía.
Así de hecho.
Sí, es cierto.
Sí. No, fun fact, es que siempre grabamos casi entre 6 y 7 de la mañana, hora del Pacífico, porque pues tengo niños y si no se hace una jungla. Pero ahorita estamos grabando un poquito más tarde porque pues no queríamos torturar al Iván, ¿no?
Sí, yo todavía quejándome aquí porque estoy madrugando. No es cierto, está bien la hora, ¿no?
De qué tarde es ya, ¿no? Vámonos.
Broma, ya sé.
Sí. Está muy bien. Sí, pues de nuevo cuéntame, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y quisiera, pues, bueno, que empezáramos platicando. Ahora sí que, como lo mencioné al principio, ¿no? Tú estudiaste mecatrónica. Que puede estar o no más o no o menos relacionado con el ámbito de la programación. Uh-huh. Pero pues a lo mejor dar el cambio de esa ruta a la ruta que tienes actualmente, pues pasaron muchas cosas. No sé si nos puedes platicar un poquito de cómo empezó, o sea, por qué estudiaste esta carrera y qué te llevó a meterte a la programación, a hacer Android Dev y pues ahorita estar donde estás.
Sí, pues yo creo que empezando dando un contexto, como dices, ¿por qué estudié mecatrónica? Básicamente la ciudad donde vivía antes, en Hermosillo, es una ciudad industrial, ¿no? Hay unas cuantas universidades que tienen esta carrera, la mayoría son así universidades tecnológicas, y la razón de ser es que las industrias necesitan gente que pueda programar las máquinas, que pueda programar los PLCs y todo, ¿no? Para que toda la producción salga. Y pues esas son las, como que la muchas de las carreras de ingeniería que ofrecen. Yo estudié en el TEC de Monterrey y ahí hay como 2-3 carreras de ingeniería que ofrecían, si no me equivoco. Está la ingeniería en mecatrónica, ingeniería industrial. Y antes, así como unos, ¿qué te gusta? 3 años antes de que yo entrara a la universidad, ofrecían, no me acuerdo cómo se llamaba la carrera, pero básicamente Computer Science, ¿no? Pues yo entro a la carrera de mecatrónica. Hay ciertas clases de programación en mecatrónica, pero nada súper complicado en el aspecto de usar muchos frameworks o desarrollo web o cosas así. Entonces, digamos que el contacto que un programador tiene con la programación es programar microcontroladores, es uno de ellos. Programar unas PLCs que... Logic, no me acuerdo qué significan las siglas, pero básicamente es un...
No, perdón, continúa.
Sí, perdón, te iba a decir que es un básicamente como un CPU que sirve básicamente para programar máquinas, para programar los diferentes actuadores de máquinas y diferentes sensores, ¿no? Una máquina se compone de sensores y actuadores, entonces... dependiendo de lo que sense un sensor, vas a activar un actuador y la máquina va a hacer diferentes cosas. En mi caso... Sí, adelante.
Disculpe que te interrumpa. No estoy familiarizado con el sensor, sí, pero con un actuador. ¿Qué vendría siendo un actuador?
Ok, sí. Un actuador es un componente en una máquina que... pues yo lo diría como algo que se mueve en la máquina. Puede ser un motor... puede ser algún tipo cilindro que extraiga así como algo que empuje otra cosa. No sé si me explico, pero cosas hidráulicas.
Como una bomba.
O motores.
Agua.
Puede ser más bien como... imagínate una planta que... hace cajas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si has visto los videos de Amazon de cómo mueven las cosas, ¿no? Cómo mueven las cosas por los conveyor belts, por todas las, ¿cómo se llaman? Por donde distribuyen las cosas y caen en cajas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay conveyor belts que pueden cambiar la dirección a donde se mueven las cosas. Eso puede ser controlado por un actuador. Digamos, la dirección a la que se mueve esos como rodillos que están mandando las cosas a las cajas. O, por ejemplo, las cosas, las máquinas que doblan cajas, lo que empuja los dobleces de las cajas. O puede ser máquinas que... no sé, alguna prensa que aplaste algún plástico o algo así. Este tipo de cosas son actuadores, motores también. Y los PLCs, Programmable Logical Controller, ya me acordé. Son como que unos CPUs muy básicos que van a orquestar como de que interacción entre sensores y actuadores. Y el lenguaje que se usa en un PLC, no creas que es así como de que, no sé, C o Java,
no, sí,
a lo mejor C, pero No, es un lenguaje, casi todas las cosas que utilizas para programar así industrialmente se llama, son cosas visuales, ¿no? En el caso de un PLC se programa con un lenguaje que se llama lenguaje escalera y es literal como si estuvieras viendo una escalera y en cada peldaño pones ahí que si hay un actuador, que si hay un sensor y no sé, pues o sea, no es algo así que digas. For loops o cosas así, expresiones, no es tanto, pues es muy visual porque digamos porque la programación es una parte no muy grande de la mecatrónica. Es una parte, es una buena parte, pero pues hay muchas partes. Y otro lenguaje de programación que utilizamos, que pues no sé si debería decirle lenguaje de programación, más bien como una interfaz gráfica de programación, se llama LabVIEW. No sé si hayan escuchado hablar de él, pero es básicamente tus componentes son así como que bloques visuales y conectas hilos así gráficos, literal, así entre tu componente y algún otro bloque que representa alguna otra pieza de código. Interfaz de programación, a diferencia del lenguaje de escalera, sí puedes escribir un poquito de código, pero es rara a la vez que escribes este código. Y la razón de ser es que, como decía, es una parte pequeña la programación, porque la otra parte es saber conectar los sensores, saber de puertos, ¿no? Que si cuando necesitas un puerto que sea nada más un 1 y un 0, o cuando necesitas un puerto que sea, ¿cómo se llamaba? PWD, me parece, que es así como de que tienes más bien muchos valores entre 0 y 1, por decirlo de una forma. Por ejemplo, si quieres controlar la velocidad de un motor o la intensidad de la luz, ese tipo de cosas. Y bueno, todo esto para decir que la programación con un de la educación en programación que tiene un mecatrónico no es tan extensiva. Yo creo que lo más así que aprendimos es pues C básico, porque con eso programamos microcontroladores. Incluso llegamos a programarlos en lenguaje ensamblador, que pues no lo recomiendo. El C, sí aprendimos cosas básicas como for loops. Yo me acuerdo que vi apuntadores y no lo entendí en aquella vez. Y ya, eso fue la introducción que tuvimos a la programación. Después de
Oye.
estudiar, sí.
Oye, Iván, una pregunta. Entonces, ¿cuánto tiempo ejerciste tu carrera? Bueno, de hecho, tu profesión como mecatrónico. ¿Y qué te llamó a cambiarte a desarrollo de software?
Sí, bueno, pues yo ejercí mi carrera como intern nada más, básicamente. Estudié 4 años y medio de mecatrónica y durante esos 4 años hice 2 años de internship, me parece. Dos de ellos, no, 1 y medio fue en una empresa en la que hacíamos manufactura. Entonces, la programación fue parte muy pequeña de eso. Yo estaba sentado al lado de alguien que programaba, pero yo no programaba. Después de eso, fui intern en una maquila, ¿cómo se llama? Factory, se me fue la palabra.
¿Qué construían
Pero
ahí en esa maquila?
Hacían luces de automóviles. Lo que yo hacía era mantenimiento y muchas de esas máquinas lo que hacían eran doblar tubos de plástico. Y esos tubos de plástico son del tipo de tubos que le pones una luz de un lado y se transmite a través de todo el plástico. Entonces imagínate un cilindro largo de plástico que se hace de la forma de, por ejemplo, una parte de la puerta. La parte de la puerta del piloto, que donde pones los vasos, ¿cómo se llama? Tus llaves, monedas o cosas así.
Sí, el portavasos del carro, ¿no? Que va en medio, ¿no?
Sí. Bueno, yo más bien me refería al de la izquierda, pero me imagino que también el del portavasos del medio, okay. Pero lo que hacía la fábrica esta, fábrica, esa era la palabra que no venía ahorita, eran los plásticos que ponen ahí para que iluminen, básicamente, o que le den una vista bonita al carro, ¿no? Que le den una vista moderna. Bueno. Sí, y yo estaba en la parte de mantenimiento ahí, PLCs o lenguaje de escaleras llegaba a ver muy poquito en mi día a día, casi todo era o dibujo computarizado o, ya sabes, nada más moverle a una máquina que a lo mejor está, ya tiene sus años de servicio y que cada cierto tiempo nada más necesita que le muevan un componente al lugar que debería estar, ¿no?
Que le aprieten la tuerca.
Sí, que le aprieten la tuerca, exactamente. Entonces, tuve esos 2 años de internship y creo que esos 2 años me sirvieron para aprender que no estudié lo que quería estudiar. Y lo que me llevó a la programación son 2 cosas en específico. Una, un profesor de mi profesor de varias materias, pero unas de ellas eran ¿qué? Cálculo 1 y 2, y no me acuerdo qué otra, pero él está trabajando en pues en Microsoft, en la empresa donde muchos de nosotros trabajamos.
Actualmente en Cora.
Actualmente en Cora, sí. Sí, sí. Y pues platiqué con él porque yo me acuerdo que yendo en el camino hacia uno de mis internships siempre veía el edificio y veía el edificio y digo, ¡ah, qué padre el edificio! ¿Qué estarán haciendo ahí? Y mis amigos no me sabían contestar. Me decían mis amigos, no, es que tienen llamadas con clientes. Y pues, no sé, en mi cabeza que no sabía nada, yo me imaginaba como un call center, ¿no? Y de que llamadas con clientes, qué raro. Porque había otro amigo que trabajaba ahí del Tec de Monterrey, yo dije, qué raro que terminó haciendo eso. Llamadas con clientes acá.
Molestando a la gente para ver si se quiere cambiar de compañía de telefónica, ¿no? Y así.
Ándale, sí, sí. Pues, a ver si un día no me habla a mí, acá, tratando de cambiar a Movistar o algo así.
No, para poner un poco en contexto a las personas, porque a lo mejor muchas, la mayoría no son de Hermosillo, digo, igual si bien están en otros países, Hermosillo, Sonora, es el noroeste de México, y digamos, no es una ciudad cosmopolita ni nada, ¿no? O sea, no es Guadalajara, no es Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay industria, sí, pequeña, ¿no? Entonces, lo poco que hay pues, en la industria de motriz o maquilas o fábricas, ¿no? Como mencionabas, Iván, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo te las imaginas? ¿No? Un lugar cuadrado, ¿no? Grande y ya, ¿no? Aburrido, ¿no? Pero sí. Ese lugar en particular donde Iván estaba observando, pues, era un poco fuera de lo común, podría decirlo por así, ¿no? Y sobre todo en esa zona, ¿no? Que había como muchas, no sé, locales grises y así. Pues ese era colorido con naranjas y así como un diseño arquitectónico un poco más moderno, ¿no? Entonces llamabas mucho la atención, ¿no? Si no sabías qué onda, pues decías. De hecho, por anécdota personal ahí de varios, ¿no? Que trabajaban, decían que incluso hasta lo llegaron a confundir con una discoteca, ¿no? Y con, no sé, con un sí. Restaurante, ¿no? Venía gente a mesa para dos, por favor, y así sí. Como que la office manager, what the hell, decía. Pero sí.
Sí, así como dice Peter, yo veía el edificio y era, contrastaba con todo lo demás. Era un edificio naranja, de arquitectura moderna, contra a un lado que había como que un almacén de cosas de construcción de ingeniería civil, y del otro día, al otro lado había como un almacén de no sé qué, la verdad, nunca supe qué almacenaban ahí. Y sí, yo lo veía y decía, ¿qué hacen ahí? Y pues a mí me decían llamadas con clientes, pero no me dan todo el contexto, ¿no? Entonces, un maestro, supe que trabajaba ahí, le empecé a preguntar, oye, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo, cómo terminaste ahí y así. Y ya me dijo que desarrolló web y no sé qué. Y pues cuando yo estaba trabajando en maquilas, en fábricas, sientes esa falta de luz del sol, ¿no? Sientes esa eso gris, porque literal es gris por dentro. Pues todo está así como, no sé, monótono. Todas las personas están haciendo lo mismo todo el tiempo.
Y un amigo le llamaba gris suicídate.
Ajá, exacto. Gris suicídate. Lo más colorido era la cafetería, a lo mejor. Y pues era como media hora al día y vuelve a lo gris. Entonces como que, no sé, dije, esto no me va a llevar a un lugar muy feliz. Entonces vamos a intentar otra cosa. Vamos a ver qué onda con eso de llamadas de cliente. Y pues me empecé a comunicar con mi profesor, que me invitó a ser intern, me invitó al programa de, pues, Academy, que tienen. Ahí fue, pues, una introducción más completa a la programación, un mundo que yo no tenía ni idea de que era tan complejo, ¿no? Por mi conocimiento de programación se limitaba a C, pero fíjate, esa fue una de las clases que más me gustó en la universidad, y era de los que le enviaba correos al profesor para dudas y así, y trataba de hacer cosas más.
Órale.
Sí, porque me puse a pensar, esa es la única clase en la que yo me puse a hacer eso, porque en todas las demás era como que, ah, sí, ya, hice las cosas y ya, ¿no? Pero en esta otra, o sea, de que...
Tenías pasión, pues.
Sí, pues tenía así como, oye, quiero saber más, ¿me puedes explicar más esto? Y por eso decidí cambiar, ¿no? Pues entro al programa de Academy sin saber nada. Recuerdo que entré como un mes antes de que empezara, porque me invitaron así como para observar cómo, qué estaba haciendo la gente. Uh-huh. Y entraron otros dos junto conmigo en ese tiempo, otros dos interns, Carlos y Luis, ahí, por si escuchan.
Saludos.
Saludos. Ellos, me acuerdo que estaban trabajando en un programa, no me acuerdo exactamente qué era, creo que era como el sistema de donde estaban todos los videos de clases que daban en Nearsoft, ahora en Quora. Y recuerdo ver el código y ellos hablando, y yo muy perdido, ¿no? Entonces imagínate cómo llegar a ser, a ver todo eso nuevo. No sabes nada, hay dos personas que se supone que están al mismo nivel que tú, que entran a internship, y ellos están hablando otro idioma, ¿no? Entonces te sientes así como súper desorientado, no sabes qué acabas de hacer, porque sí, acabas de dejar lo que estás seguro.
Te pega el cerebro, por vaya, ¿no?
Bastante, sí, muy fuerte. Pero dije, bueno, yo estoy aquí para aprender, ellos ya saben porque seguramente estudiaron, ¿cómo se dice? Computer Science o lo que sea que hayan estudiado.
Sistemas.
Entonces dije, pues bueno, vamos a ver de todas maneras, a ver qué podemos hacer y platicar con ellos, que me expliquen tantito. Los voy a alentar un poquito, pero ahorita se supone que no deberíamos estar haciendo nada porque entramos un mes antes. Y sí, empezamos a platicar, me empezaron a explicar qué era lo que estaban usando. Creo que era algún framework de JavaScript, no me acuerdo si React o u otro que no me acuerdo, pero ya empecé.
Cuando empecé empezaba a React, ¿no? Supongo.
Sí.
¿Cuándo entraste? Para poner en contexto, ¿no? Uh-huh. Ese internship 2000, que hiciste, ¿cuándo fue?
2016, en enero del 2016, me acuerdo. Yo me gradué en diciembre del 2015. Estuve un pequeño tiempo en internship en esa maquila cuando ya decidí que no. Empiezo el internship en 2016.
Perdón, pero fue muy poco tiempo realmente, ¿no? O sea, fue el internship de mecatrónico fue meses o semanas, ¿no?
Fue antes. Es que yo antes de graduarme, de hecho empezando ese último semestre fue cuando empecé a hacer el internship.
Okay, estabas estudiando.
Entonces, sí, en pues me imagino que en muchas universidades, pero en el TEC teníamos la opción de cambiar una clase por experiencia profesional.
Y no, pues yo parte... no tuve eso. Hubiera sido muy ¿no? bueno, ¿eh? Tenía un servicio social de ahorro, pero no.
Pues sí, la opción que teníamos nosotros era, teníamos unas clases de que misceláneas que podíamos elegir cualquiera, ¿no? Que se llaman tópicos. Entonces, podíamos, y fíjate, a mí me hubiera gustado mucho elegir la clase de Computer Vision, era una. Así de que en retrospectiva hubiera estado bueno. Pero tenías la opción de tópicos, cambiarla por hacer prácticas profesionales o algo en una empresa. Y eso hice con 4 de mis clases. Por eso te dije que 2 años hice de, okay, de internship, ¿no? Y for better or for worse, ¿no? Pero sí, después en el internship me empiezo a, en el Academy, pues en Cora, empiezo a descubrir un poquito más del mundo de la programación. Gente que pasa y me ve batallando, tratando de entender cosas. O sea, no interns, sino trabajadores full time, se detienen y me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? A ver, vamos a ver acá. Y me explican y entiendo mejor las cosas. La verdad, sí aprecié mucho como que la cooperación de todos, ¿no? Como ha sido mi experiencia, por lo menos, de que la gente te quiere ayudar. Cuando, pues, uno pides ayuda, o dos, te ves que necesitas ayuda. y en esta etapa fue muy útil. Yo tenía un poquito de background de Java también, porque yo eso yo lo estudié por mi cuenta. Agarré un curso, ponle que de Coursera o algo así, que era Java. No creas que entendí, era de Android. No creas que entendí mucho, yo nada más hacía que las pruebas pasaran en los assignments y pues tengo mi título de que hice un de este Android. Entonces mi objetivo dentro de la Academy fue aprender Android. Y pues, un poquito de contexto de la Academy es como que tienen varias etapas. Una de ellas es open source. Y ahí es donde empiezas a tratar de colaborar en proyectos reales. Pero si alguno de ustedes tiene experiencia tratando de colaborar en open source, depende mucho de los que lo mantienen. Ponle que es la parte más difícil porque tienes que encontrar un proyecto que te responda en el tiempo que te dan para que des un feedback. Entonces yo estaba un poquito familiarizado con Arduino. Entonces dije, pues vamos a colaborar en el IDE de Arduino. Y pues si te dan 3-4 semanas para dar algo, no sabes nada de programación y empiezas a hacer un proyecto gigante, pues agarras lo más sencillo, ¿no? Entonces mi cambio fue de que cambiar unos colores que no se ven en el splash screen de Arduino, ¿no? De que lo abres, sale Arduino y no se ve la versión. Ah, bueno, pues yo hice que se ve la versión. De nada.
Excelente, no. De hecho, quisiera recalcar algunos puntos que has dicho que son muy claves y que creo que los que están escuchando, si están empezando su carrera, o incluso, como el caso de Iván, no estudiaron programación, no estudiaron computer science, ni sistemas, ni nada, y que a lo mejor les cosquillé ahí el pues, a lo mejor soy bueno en esto, como que me apasiona y eso. Quizás a veces, luego uno piensa que pues para qué voy a empezar ahorita, o sea, a veces darte cuenta de algo y decir que no es lo que realmente te apasiona, pues es algo muy positivo también, ¿no? Porque realmente te reafirma que lo que quieres allá, entonces eso es lo que tú quieres para tu carrera y tu vida. Y eso muy poca gente lo llega a reconocer. Hay veces que mucha gente solo sigue ese, o sea, estudió X carrera, X profesión y dice, pues bueno, esto estudié, no me voy a cambiar, voy a tirar la basura X, pero pues vives amargado o no explotas toda tu capacidad porque realmente no es a lo que te guste. Eso es algo muy clave, ¿no? Que creo que dijiste también. Segundo, también creo que lo de la cultura del lugar correcto, creo, ¿no? También que el hecho de que haya estado con muy buenas personas que te han ayudado y eso, porque no en todos lados pasa, ¿no? Muchas veces ven al intern como como un saco de papas nomás ahí, ¿no? Es bueno, es más feo. Y no lo ayudan, ¿no? O sea, o en general a cualquier persona, ¿no? Se guardan la información para ellos, pero el hecho de que estés en un lugar donde puedas colaborar y que la gente sin ningún tipo de expectativa o lo que sea te ayude, ¿no? Solamente por el fin de ayudarte, pues habla de que, en primer lugar, te rodeas de una comunidad bastante buena. Y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que si tú estás en un lugar donde no te pueden apoyar cuando tienes un problema, pues realmente salte de ahí inmediatamente, porque por más que te paguen, no vas a progresar a largo plazo. Y lo último que estuviste mencionando, pero se me fue.
Yo tengo una tercera lección aquí, que es la búsqueda de un mentor o asociarte con un mentor, ¿no? O sea, que tú estuvieras, por ejemplo, un poco desorientado, y el hecho de que Iván se haya acercado con una persona que ya pasó por ese camino, ¿no? Que es el desarrollo de software, pues ayuda mucho. Entonces sí da mucha claridad y como que suaviza un poco. Pero estoy de acuerdo contigo, Pete, también sirve muchísimo en la cultura de la empresa. Porque lo que abunda allá afuera es pues la gente como amargada o que no te comparte sus conocimientos, porque tienen esa mentalidad de que a mí me costó. Y como, ¿para qué yo voy a enseñarte? Pues tú arréglatelas como tú puedas, ¿no?
Exacto.
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. Mi experiencia, yo creo que tuve suerte con el aspecto de la cultura. Yo recuerdo cuando entré, la gente decía que la empresa esta era como el Google de Hermosillo, la ciudad donde estaban, ¿sí? Era así de que no había horario ni estructura plana y todo eso, así que muy novedoso acá, que wow, bueno, qué padre, ¿no? Que me tocó una cultura así. Yo siento que tuve mucha suerte de que pues estuviera eso. Y sí, hablando de lo del mentor, un poquito ya después dentro del internship encontré a alguien que hacía lo que yo quería, Android. Muy buen amigo mío, Ramsés, pues está escuchando, saludos también.
Saludos.
Ramsés, pues básicamente, entre que yo le pedí que fuera mi mentor y él me agarró y me dijo, vente, vamos a aprender Android y vamos a jugar Mario Kart en el proceso. no, sí, muy, muy buena onda. Ahí siempre me metía en pláticas que yo no entendía, pero pues poquito a poquito empecé a entender. Porque él platicaba con otros Android developers sobre cosas más avanzadas, platicaba con otros desarrolladores sobre cosas más avanzadas, y al principio estaba así como que, pues, no, esto es nada de lo que escucho, me está entrando en el cerebro, nada de eso entiendo, pero pues seguí yendo, seguí escuchando las pláticas y ya haciendo cosas, leyendo documentación, y luego veía en la documentación palabras que había escuchado en las conversaciones, y como que conectaba, ah, mira, están hablando de esto, ¿sabes? Entonces, poquito a poquito, creo que es muy importante tener paciencia cuando estás haciendo este tipo de transiciones, porque es bien fácil perder la paciencia, porque, digamos, sobre todo por cuando no estudiaste algo que a lo que te estás dedicando después, porque sientes que tienes una desventaja. Es bien feo el sentimiento ese, tengo una desventaja, todos ellos están enfrente de mí y yo no voy a alcanzar ningún trabajo porque ellos los van a agarrar todos. Y mi mentor formal, perdón, de la academia, perdón que lo tardé en mencionar, Luis Durazo, él también me ayudó mucho en este síndrome del impostor. Nos enseñaron básicamente la diferencia entre el lugar donde empiezas y la velocidad a la que avanzas, ¿no? Entonces imagínate dos gráficas, una gráfica con dos líneas, una línea con una pendiente pequeña y una línea con una pendiente grande. La línea con la pendiente grande, la más inclinada, empezó abajo, pero hubo un punto en las que dos se cruzaron. Es básicamente lo que puede llegar a ser, porque imagínate, estás con gente que ya estudió, tú eres el que está empezando abajo, pero tienes quién sabe cuántos años de carrera frente a ti, ¿no? Por eso vuelvo un poquito al punto en el que decías, Pete, que si encontraste que lo que estudiaste no te gusta, actúa ya, porque, ok, tienes, ok, perdiste a lo mejor algunos años, pero todavía tienes un chorro por delante, tienes muchos por delante, y siento que esa decisión para mí por lo menos cambió mi vida, porque terminé haciendo lo que sí me gusta. Imagínate que si me hubiera quedado haciendo mecatrónica en el color gris, suicídate, a lo mejor todo deprimido, ¿no? Hubiera, no sé qué lecciones de vida hubiera tomado.
No estarías donde estás ahora.
Sí.
Definitivamente. De hecho, ese es el tercer punto que quería hablar, pero ya lo mencionaste, y qué bueno, ¿no? O sea, que, uh-huh. que todo lleva tiempo, o sea, lo bueno lleva tiempo. Entonces, sí. Si te cambias de carrera o estás aprendiendo un nuevo lenguaje o hay gente que transiciona, no sé, de dev a manager, etcétera. O sea, son uh-huh. cambios, ¿no? No esperas que vas a ser el maestro de un día para otro, ¿no? Hay que tomar el tiempo, hay que dar paso a paso. Y hay de hecho una gráfica, luego se las paso, ¿no? Que habla como que el sube y baja diario, ¿no? De una persona, ¿no? Y vas a ver la gráfica y es así como pum, 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 no, botes, ¿no? Así de, uh-huh. Como electrocardiograma, ¿no? Pero luego lo ves en un mes y ya como que se ven botes, pero como que la tendencia es como que para arriba, ¿no? Y luego la ves uh-huh. en un año, 10 años, y literalmente ves una exponencial, ¿no? Para arriba. Y ya no ves los puntos, porque realmente los puntos haces y bajas, pero la tendencia siempre fue subir, 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 subir. Eso, claro, si le sigues dando, ¿no? Si te tiras a dormir y todo eso, pues también te vas para abajo, pero rapidísimo. Entonces, muy, muy, sí. muy buena lección de vida que nos estás dando, Iván.
Pues solo experiencias. Ah, claro. Y bueno, pues eso fue como mi transición de mecatrónico a programador. Finalmente sí pude conseguir un trabajo de Android developer. Ahí fue cuando conocí a Pete, de hecho, en esa transición. Y terminamos trabajando juntos para el mismo cliente después de un rato. Hicimos una app de educación, bueno, más bien como de datos de estudiantes, ¿no? Primera app, no estoy orgulloso de lo que hice. ya después con la...
luego con podríamos platicar, ¿no? En otro podcast, ¿no? Las historias terroríficas de ese proyecto.
Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Yo no quisiera ser la persona que está trabajando ahora en ese proyecto, la verdad. Pero mira, en un lugar tienes que empezar a aprender.
Exacto, ¿no? Alguien tiene que ser el colegio sí. de India.
Exacto. A mí me tocó ser, pues, a lo mejor esto no fue la mejor experiencia para empezar en cuanto a primer trabajo en Android, porque yo era el único Android, ¿no? Entonces no tenía de nadie en la empresa de quien aprender. Bueno, en el cliente. Porque ahora llamás con clientes para volver para terminar de amarrar el misterio ese, de por qué terminar ahí. Llamás con clientes es, bueno, pues hablan con las personas a las que le están desarrollando software. Uh-huh. No necesariamente a personas que quieran que cambien de servicio telefónico. Entonces, con nuestro cliente me tocó desarrollar la app de Android. Pero no tenía nadie más desarrollando la app de Android. Lo que aprendía era de la gente que estaba en la misma consultora. Encora es una consultora. Pero casi nada específico a la empresa. Eso ya lo aprendí después. Uh-huh. Bueno, pasan los años. Cambio de clientes, de empresas. Y bueno, por lo que estamos platicando aquí... cómo llegué a Twitter fue que antes de la pandemia uh-huh. Yo estaba trabajando para una empresa remoto, la empresa es de Nueva York, yo estaba trabajando remoto, era una startup como de servicios de comida, entonces imagínate uh-huh. la app que utilizas para pedir una hamburguesa en McDonald's. Uh-huh. Algo así harían ellos, así okay. como de que de un punto de venta en un kiosco grande, y también okay. La app que serviría como para los puntos de venta que utilizan los cajeros, todo eso hacía esa empresa.
Okay.
Y pues como todos nosotros sabemos, La industria restaurantera fue una de las más afectadas en la pandemia, ¿no?
Sí.
Entonces, imagínate estar en un barco que se está hundiendo, ¿no? De que estás tratando de buscar tierra, estás tratando de buscar algo que
De
salvarte.
no ahogarte, ¿no? Primeramente.
De no ahogarte. Ajá. Entonces, empecé, pues, yo me había, para este entonces ya me había unido a la comunidad de Devs Community, unidad de Devs Community, unidad de, ¿cómo se llama? Comunidad. Perdón, se me están yendo las palabras. Comunidad de desarrolladores de América Latina, casi bueno, gran mayoría mexicanos. Y ya empecé a ver que hablaban de empresas más grandes, pagas más extravagantes, de en realidad cuál era el potencial, ¿no? De haber cambiado de carrera. Y pues como veía que la empresa donde estoy está hundiendo, empiezo a ver algoritmos, estructuras de datos. Se había estudiado antes, pero no lo había tomado, digamos, muy en serio. Sí me habían hablado, como a muchos de nosotros, de Facebook, de Amazon. Me había tocado ir a viajes patrocinados por Amazon, las vacaciones de entrevistas, como a lo mejor muchos de nosotros lo hicimos. Pero entonces empiezo a tomarme más en serio Cracking the Coding Interview. Recordarás tú, Pete, que en nuestra. ¿Sí?
Antes de que entraras con eso, quisiera preguntarte algo muy clave. ¿Por
Sí.
qué ese tipo de empresas, o sea, por qué Big Tech, por así decirlo, y no otra empresa remota? No sé, solo me entró la curiosidad.
En mi experiencia como Android developer con no tantos años de experiencia, fue un poco difícil encontrar esta empresa, sinceramente. Muchos de los trabajos remotos que vas a encontrar, o por lo menos en aquel entonces, eran de desarrollo web, de backend, de algún framework en específico que yo ni había escuchado en mi vida, ¿no? Android, muy poco. Y estuve mandando muchas, muchas, muchas aplicaciones antes de que me contestaran. Y pues dije, realmente teníamos mi esposa y yo la intención de pues vivir en Estados Unidos en algún tiempo. Dije, ¿por qué no ya que está esta oportunidad? Si lo quieres voltear y verlo de otra forma, ¿no? De que la empresa esta pues está como que en sus últimas y yo tengo que saltar. ¿Por qué no saltar ya de una vez a Estados Unidos, que era lo que queríamos hacer?
Excelente.
Y pues empecé a investigar empresas. Sí estuvo la parte remota dentro de mi búsqueda, pero digamos era la parte de la que no le tenía mucha, mucha esperanza, mucha fe. Busqué en Canadá y en Estados Unidos, porque las dos eran opción. De hecho, me tocó viajar a Canadá un día, como en marzo, justo antes de que todo se cerrara.
Qué
Que una
locura.
semana antes, imagínate, en Toronto fui.
Te
Fui un
hubieras
día a
quedado en Toronto,
Toronto.
imagínate.
Imagínate.
Viviendo en la casa del Gabriel ahí. Saludos, Gabriel.
Ándale, saludos, Gabriel. Sí, fui a Toronto a entrevistar a una empresa en la que estaba trabajando un amigo que ya se iba a ir. Imagínate, yo iba básicamente a reemplazarlo, ¿no? Ramón Raya, saludos también. Y pues fuimos, llevé a mi esposa para turistear el día que estábamos ahí. Fuimos a Canadá, entrevisté, les gustó. Semana después se cierra todo, no me pueden dar oferta.
Changos.
Sí, no, cierto. Por la pandemia cerraron las fronteras canadienses y me dijeron que no podían dar oferta. O por lo menos eso quiero pensar, ¿no? Es lo que me dijeron. Entonces, pues yo estaba en otros procesos en los que pues sí tuve que estudiar un poco más de algoritmos y estructuras de datos. Como decía, recordarás, Pete, cuando teníamos sesiones de estudio, ¿no? De eso, con Cristian, saludos también.
Saludos,
Tú y
Cota.
yo, que estábamos en la casa. Me compré un pizarronzote para que cupiera todo lo que estaba escribiendo y así. Y hacíamos todos los ejercicios del Cracking Coding Interview.
Yo tengo una pregunta sobre tu forma de estudiar o de prepararte para aplicar. Sí. ¿Cuántas horas a la semana te dedicabas como a estudiar? Uh-huh. ¿O cómo fue este proceso?
Sí, buena pregunta. Yo...
Ey, parece que se extendió un poco el cotorreo, pero no se preocupen. Seguiremos platicando con Iván, quien nos va a hablar acerca de su experiencia aplicando a esta Big Tech llamada Twitter. Además, nos compartirá tips y recomendaciones para todos aquellos interesados en ir a trabajar a otro país. Nos estamos viendo en un siguiente episodio.